Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
Muy buenas tardes, hoy es viernes, Día del Espejo de la Iglesia en Valladolid. Reciban un saludo en este 2 de febrero, fiesta de la Presentación del Señor, de Miriam Alonso en el control central de sonido y de quien les habla, Marta Garay. La Basílica Santuario Nacional de la Gran Promesa acogerá mañana Lux Day, un espectáculo de música y luz que no va a dejar indiferente a nadie y con el que se espera ir directo al corazón de los asistentes, como así afirma el sacerdote Goyo Casado, impulsor de este proyecto. Un total de 800 personas que se distribuirán entre los dos pases de las 7 y las 9 van a vivir y sentir algo que nunca se ha visto en nuestra diócesis. Bajo el lema Un gran espectáculo inmersivo de música y luz, un centenar de músicos saldrán a escena en una de las citas más sorprendentes de estas celebraciones jubilares. Junto al arzobispo de Valladolid, don Luis Argüello, y el vicario general y rector del santuario, Jesús Hernández Lubiano, asistirán a la última sesión el alcalde, Jesús Julio Carnero, la concejala de Cultura, Irene Carvajal, el concejal de Seguridad Pública, Dionisio Alberto Cuadrado, y el vicepresidente de la Diputación Provincial, Víctor David Alonso, entre otros. Mientras, en nuestro tiempo de entrevista nos va a acompañar el padre Ángel Mariano Guzmán, presidente de Confer Diocesana de Valladolid, que con motivo de la conmemoración este 2 de febrero de la Jornada Mundial de la Vida Consagrada invitan a todos nuestros consagrados a participar de la Eucaristía presidida por el prelado vallisoletano a las 6 en el santuario y además para el día 6 nos invitan a todos los demás a un concierto a favor de Cáritas que acogerá la Iglesia de Salvador a partir de las 7 y media. Todo esto y mucho más después del comentario del Evangelio del próximo domingo.
El Evangelio de esta semana es un texto del capítulo 1 de San Marcos. Este Evangelio nos da una gran lección de libertad y de despojo. Cuando le dicen a Jesús, todo el mundo te busca, Jesús responde, vámonos a otra parte. Su contestación parece contraria a la demanda que le manifiestan. Y es que Jesús no hace lo que le piden los hombres, sino lo que le pide Dios, que es predicar también a los pueblos vecinos. Para eso ha salido. A veces estamos en esta vicisitud y tenemos que elegir entre complacer a los hombres o complacer a Dios. Jesús no se despide de la gente y no regresa preocupado por recoger sus cosas. Actúa no para ser bueno ante los hombres, sino ante Dios. Aquellos que buscan a Jesús, gracias precisamente a esta libertad y despojo suyo, podrán alcanzar la salvación.
En esta primera quincena de febrero, el arzobispo de Valladolid profundiza en su carta pastoral sobre la actividad eclesial que tendrá lugar a lo largo de los próximos días a través de diversas convocatorias. Inicia su recorrido con manos unidas. En esta ocasión, la ONG resalta la importancia del factor humano a la hora de tomar decisiones. De caer en la cuenta, afirma don Luis, de cuáles son las causas que provocan el hambre, que cuida la casa común y que contribuye al bien. Un factor humano frágil, y por eso también el 11 de febrero conmemoramos la fiesta de Nuestra Señora de Lourdes y el Día del Enfermo. Al respecto insiste en que todo este factor humano, la importancia de la persona, nos hace mirar a otra de las convocatorias, la Semana del Matrimonio.
La vocación al matrimonio hoy es de particular importancia en nuestras sociedades. Un matrimonio que rompe el individualismo, que sella una alianza, que se abre a la vida para colaborar con el Creador y contribuir así a que la vida siga siendo transmitida de generación en generación.
La familia es el lugar en el que todos encontramos el confort, el ámbito en el que también cometemos errores y siempre estamos acompañados. Es en la familia donde damos nuestros primeros pasos, de ahí el esfuerzo de nuestra diócesis de acompañar a los novios en la preparación para su matrimonio.
Los grupos que participan podríamos decir que son pequeños, puesto que aquellos que hoy quieren contraer matrimonio como sacramento en la Iglesia han disminuido entre nosotros, pero su existencia nos llena de esperanza. Y en esta primera quincena de febrero, en el que miramos al factor humano, en el hambre y sus causas, en la enfermedad y la llamada a la ternura y al cuidado, hace que pongamos un acento especial en la mirada al matrimonio, a la familia.
En momentos difíciles, Tanatorio El Salvador se acerca a las necesidades de cada familia, ofreciendo un servicio funerario completo con incineración al precio más competitivo y un ahorro de hasta el 30% de descuento por la compra de unidades de enterramiento en Cementerio Jardín, Parque El Salvador. Más información en calle Angustias 34, Grupo El Salvador, haciendo sencillo lo más difícil.
En Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
Este 2024, una imagen de Jesús con la cruz a cuestas, obra de Gregorio Fernández y uno de los titulares de la Cofradía de la Pasión, ilustra el cartel de la Semana Santa de Valladolid que pregonará el director de COPE Castilla y León y miembro del equipo de la Delegación de Medios del Arzobispado, Luis Jaramillo, el próximo 15 de marzo en la Santa Iglesia Catedral. Cofrade desde la infancia, Jaramillo es buen conocedor de la Semana Santa de Valladolid. De hecho, a lo largo de su trayectoria ha participado en varios actos distinguidos de nuestra Semana de Pasión. Aparte de una responsabilidad, su nueva encomienda es todo un reto para él.
Poder pregonar la Semana Santa de Valladolid es un honor y una responsabilidad, porque es una de las más importantes de España, para muchos vallisoletanos la semana más importante del año, y porque las procesiones son representación del mayor acontecimiento para los creyentes, con una muestra impresionante, la mejor que existe de imaginería castellana. Poder glosar esta semana llena de momentos y de sentimientos es un reto, pero también lo considero una oportunidad, porque puedo poner en valor lo mucho y bueno que se sabe hacer en estos días. Sinceramente agradezco la confianza que en mí han depositado y espero saber estar a la altura de esta gran Semana Santa de Valladolid.
Monseñor Argüello acompañó al alcalde Jesús Julio Carnero y al presidente de la Junta de Cofradías, Miguel Vegas, en la presentación del cartel, una novedosa y atractiva creación, ya que es una composición realizada a partir de la fotografía de José Raúl Martín y el diseño y realización de Luis Joaquín Fernández. En su intervención, el prelado vallisoletano subrayó cómo el cartel y el pregón convergen en un deseo de anunciar y convocar algo valioso para nuestra ciudad. Para Monseñor Argüello, pregonamos que nuestra ciudad tiene corazón y recordó en plena celebración del año jubilar del Corazón de Jesús que el amor de este corazón se manifiesta de una forma singular en la Semana Santa.
Recordaros la importancia de tener este corazón para que nuestra ciudad sea una ciudad acogedora y hospitalaria, para que nuestra ciudad nos duela el dolor de los vecinos, para que nuestra ciudad también salte de alegría, porque el corazón es expresión del amor, del enamoramiento, de la fiesta de la vida.
Y antes de la cita que Valladolid tiene con los Goya, nuestra diócesis ofrece la oportunidad de disfrutar del séptimo arte con una nueva edición de la Semana de Cine Espiritual que este año tiene como lema Elegidos y Enviados. La inauguración tendrá lugar el próximo domingo a las 7 de la tarde en la Sala Borja con la proyección de la primera temporada de la serie de Cheusen con entrada gratuita. Juan Argüello afronta con ilusión su primera semana de cine al frente de la Delegación de Pastoral Juvenil y apuesta por continuar aportando al espectador la búsqueda del sentido de la vida en un momento en el que este sector no atraviesa su mejor momento.
La posibilidad de ir al cine a un módico precio, porque hoy en día es bastante complicado acudir al cine, desde que todos tenemos acceso múltiple a una pantalla con una oferta ilimitada de películas. Y en segundo lugar, pues aporta la posibilidad de ver con otros una misma película y comentarla.
La semana se celebrará hasta el 9 de febrero, todas las sesiones a las 7 en la Sala Borja. Como es habitual, en estas fechas el Colegio Seminario Menor abre de nuevo sus puertas para dar a conocer su proyecto educativo, las actividades e instalaciones del centro. Será el 17 de febrero en dos sesiones a las 10:30 y a las 12:30. Es necesario inscribirse en colegioseminariomenor.com para poder realizar la visita guiada. Recordarles que actualmente el centro cuenta con una media de 5 alumnos por aula, lo que les permite cumplir con uno de sus objetivos principales, ofrecer una atención más personalizada, como así asegura su jefa de estudios, María Teso.
Los grupos son pequeñitos y entonces la atención es completamente personalizada para los niños. Y no todos, pero yo sé que hay muchos padres que quieren un colegio pequeño porque piensan que para su hijo es lo mejor y por ese motivo. Y aparte luego también, por otro, es un colegio cristiano. No quiero decir con esto que los chicos vayan para curas. Evidentemente, un niño de 12 años es impensable decir va para cura. Eso era en la época de la Edad Media, ¿no? Pero se recibe una educación cristiana que en otros centros no se recibe.
También para el día 17, en la Casa del Verbo Divino, en la localidad palentina de Dueñas, el movimiento Equipos de Nuestra Señora lanzó una invitación a los matrimonios cristianos de toda la diócesis para participar en la iniciativa Escapada para Tres. Michel Olea, junto a su mujer Encarna Barrientos, se hacen cargo de la coordinación de difusión de este movimiento en Valladolid. Ambos tienen claro que es totalmente necesario hacer un parón para profundizar en la pareja y continuar el camino.
O sea, ahora mismo el pararse, aunque solo sea un rato, y poder ver hacia dónde vamos, lo normal es que estemos acostumbrados a vivir nuestro día a día con el ruido de los niños, con el ruido de qué estamos haciendo, con el ruido de la cena de los amigos, y pocas veces nos paramos a pensar y a parar el fundamento de nuestro matrimonio.
Si quieres vivir esta escapada, se tienen que escribir en familiaividavalladolid.com. Y aprovechando la fiesta de Santo Tomás de Aquino, un referente en la educación, el pasado lunes los profesores cristianos celebraron su jubileo. Escuchamos a José Andrés Cabrerizo, deán de la Catedral.
Este corazón, que no es como tantas veces entendemos nosotros el corazón, la fuente de la sensibilidad, En el mundo bíblico el corazón es el lugar de la razón. Los sentimientos están en las entrañas de madre. Dios tiene entrañas de madre. El corazón son sentimientos y es también razón. Capacidad de juzgar y capacidad de perdonar.
Es el momento del mundo rural con el sacerdote Jesús García Gañán y su sección Nuestros Pueblos.
Muy buenas tardes a todos. Mañana sábado Viana de Cega celebra la fiesta de San Blas. La misa será a las 11:30 y después la procesión por las calles de la localidad. El próximo domingo 4 de febrero don Luis Argüello, nuestro arzobispo, presidirá la Eucaristía en Buecillo a la 1:00 y en ella administrará el sacramento de la confirmación a varios jóvenes del pueblo. La fiesta de Santa Águeda, que es el día 5 de febrero, aglutina a las mujeres de nuestros municipios para juntas festejar a quien es su patrona. En Laguna de Duero, por ejemplo, la misa será el lunes día 5 a las 12:00 y acto seguido la procesión por las calles del pueblo. Al día siguiente, a la 1:00, también será la misa en la que se reza de manera especial por las águedas difuntas. En Viana de Cega, la celebración de Santa Águeda será a las 11:30 y en Buecillo a la 1:00. Y también en el pueblo de Serrada, la misa será a las 12:00 seguida de la procesión. Un poco más adelante en el tiempo señalamos que nuestro arzobispo don Luis se acercará hasta la parroquia de Santiago Apóstol de Cigales el viernes 9 de febrero. Será a las 7:00 de la tarde. Celebrará la Eucaristía y en ella administrará el sacramento de la confirmación. Y también los días 6 y 7 de febrero nuestro arzobispo visitará los colegios de Peñalba y Pinoalbar en la localidad de Simancas, un acto que está dentro de la visita pastoral que está realizando a los diferentes colegios de nuestra diócesis. Nos vamos ahora hasta Olmedo y en concreto hasta la iglesia de Santa María del Castillo, porque allí el 17 de febrero, a las 5:30 de la tarde, se va a celebrar un concierto de cuaresma con el título Sones de Aniversario. El acto se enmarca dentro del vigésimo aniversario de existencia de la agrupación musical de la Oración del Huerto de Olmedo. En el concierto, además de esta agrupación, participarán otras dos, la de Nuestra Señora de la Soledad de Cuéllar y la de la Oración del Huerto y la Vera Cruz de Medina del Campo. Por último, señalamos que este domingo termina el plazo para visitar el Belén de Nancis, que está en el Museo Mariemma de Íscar. Mañana sábado puede visitarse de 10 a 2 y de 5 a 8, y el domingo de 10 a 2, solamente en horario de mañana.
Y las redes de Iglesia en Valladolid continúan en movimiento para recordarles que mañana 3 de febrero celebramos la fiesta de la presentación con Santa Misa, bendición y ofrenda a la Virgen de los Niños desde recién nacidos. El prelado vallisoletano presidirá la Eucaristía a las 12:30 en San Lorenzo. Hasta el 8 de febrero, la Real Archicofradía de Nuestra Señora de Lourdes nos invita a participar de la novena en honor a la Virgen a partir de las 7 en la parroquia de San Ildefonso. Hasta la misma fecha, desde la hospitalidad también celebran la novena a partir de las 7:45 en el santuario. Ambas asociaciones celebrarán el día 9 la procesión de las velas, que partirá a las 7 desde San Ildefonso hasta la catedral con motivo del año jubilar. Y como cada 11 de febrero, la Iglesia celebra la Jornada Mundial del Enfermo. En nuestra diócesis, don Luis presidirá la celebración a las 7 en la Iglesia de San Miguel.
En Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
A finales del pasado mes de octubre, durante la celebración de la Asamblea General de Confer Diocesana de Valladolid, el franciscano conventual Padre Ángel Mariano Guzmán fue elegido como nuevo presidente y hoy, 2 de febrero, afronta su primera jornada de la vida consagrada al frente del organismo. Con él vamos a conocer la importancia que tiene este día para los religiosos y cómo es la situación de la vida consagrada en nuestra diócesis, además de conocer cuáles son los retos que tiene por delante. Muy buenas tardes, Padre Ángel, bienvenido.
Buenas tardes, Marta.
Ya lleva 13 meses al frente de Confer Diocesana de Valladolid. Supongo que en este tiempo ha tenido pues esa primera toma de contacto, habrá afianzado esos primeros pasos. ¿Cómo se siente al estar al frente de los religiosos vallisoletanos?
Pues mira, la verdad que primero llevo 3 años aquí en Valladolid. Entonces la vida religiosa la conozco, pero todavía no del todo. Pero tengo la suerte de que ya llevaba estos años en la junta que llevamos, que coordinamos la Confer. Por lo tanto, tampoco me ha resultado, ¿verdad?, entrar de cero y empezar como de nuevo. Entonces yo sí que quiero agradecer sobre todo a la junta, ¿no? Los hermanos y hermanas religiosos y religiosas que formamos la junta de Confer de Valladolid, somos 7, y he recibido mucho ese apoyo. Es decir, sin su apoyo, desde luego, a lo mejor muy bien hubiera gustado más el llevar a cabo mi responsabilidad. Entonces lo que hago es agradecer este apoyo y sobre todo vivirlo también como una responsabilidad de cara a los religiosos y la vida consagrada aquí de Valladolid.
Y en concreto, ¿cómo ve usted la situación de nuestros consagrados y consagradas aquí en nuestra diócesis?
Pues yo la veo rica y muy diversa y variada. Aquí en nuestra diócesis de Valladolid, los religiosos y religiosas están en colegios, en centros de enseñanza, están en hospitales, están metidos en parroquias, en asociaciones de tipo social, en cáritas, en lugares de residencias, de ancianos, casas de espiritualidad. Pues yo veo la vida consagrada de Valladolid, es muy rica, es variada, es diversa, y para mí pues es un precioso mosaico. Entiendo que esta variedad y diversidad es de agradecer a Dios, ¿no? Que es el que da los carismas y el que los pone en funcionamiento siempre en la Iglesia.
Y como bien nos dicen, realiza una maravillosa labor desde distintos ámbitos, ¿no? Desde la enseñanza, desde la salud, y siempre son importantes. Con 3 meses en el cargo, Padre Ángel, ¿cuáles son sus principales retos al frente de Confer?
Pues creo que el reto fundamental es la comunión. Es el reto de Confer, es el reto de la Iglesia, es el reto de la sociedad. Una sociedad tan polarizada, necesitamos esfuerzos y caminos por la comunión. Y el riesgo de la vida religiosa, como de la Iglesia, puede ser vivir cada uno encerrado en su propio carisma, en su propia vida, en sus propias tareas. Entonces, para mí, el reto de Confer es hacer comunión, que los religiosos, religiosas, la vida consagrada, vivamos en este construir caminos comunes, porque muchas veces los carismas son comunes. Por ejemplo, en la enseñanza, pues tenemos muchas instituciones y congregaciones que se dedican a la enseñanza. En la hospitalidad, pues tenemos también, ¿no?, hermanos y hermanas que se dedican a cuidar, a acompañar personas en hospitales y en otros ámbitos. Y así, pues sucesivamente, ¿no?, en tareas parroquiales, pues igual. Entonces, creo que el reto fundamental para mí de la Confer es caminos de comunión. E insisto, es el reto de la sociedad que vivimos y del mundo tan fragmentado y tan roto. Y es el reto de incluso de nuestras propias fraternidades y comunidades. Porque también la composición de las comunidades hoy día es muy diversa. Yo conozco conventos que hay de todos los continentes, hay africanos o africanas, hay asiáticos, hay europeos de España, bueno, y de Italia y de Rumanía, de Polonia. Creo que para mí el fundamental reto sería el construir comunión.
Comunión que se hace presente en este día de hoy, 2 de febrero, que se conmemora la Jornada Mundial por la Vida Consagrada. En este 2024, bajo el lema "Aquí estoy, Señor, hágase tu voluntad", una jornada en la que se nos recuerda, ¿no?, el don de para la Iglesia que es y para el mundo las personas consagradas. Padre Ángel, concretamente, ¿cuál es el papel de nuestros consagrados y consagradas en la Iglesia de hoy?
Pues creo que el papel es visibilizar que Dios es una presencia real en nuestra vida, que Dios no es una idea, que Dios no es un concepto, y que Dios en Jesús ha salvado a la humanidad, ¿no?, y en su Espíritu Santo que nos habita nos da la vida. El mundo está herido sobre todo pues por la soledad, ¿no? ¿Cuántas personas viven en soledad? Hay estadísticas tremendas. El mundo está herido por el individualismo, las personas que viven su vida sin tener en cuenta el sufrimiento del que está al lado, ¿no? La vida está herida por esa hipersexualización de la vida, ¿no?, de ese placer exacerbado que hace que caigamos pues tantas veces en no respetar la dignidad del otro. Entonces yo creo que la vida religiosa tiene que visibilizar, tiene que decir al mundo que hay salidas para curar estas heridas. Nuestros votos, pobreza, castidad, obediencia, en el fondo, es decir, apuntar dónde está la salida de estas heridas. No en el consumismo exacerbado, no en esa sexualización tremenda y deshumanizadora, ni en ese individualismo que rompe y que nos aísla de los demás. Entonces, el camino de los votos es camino que apunta, hay salida para estas heridas. Y la salida es el Señor Jesús, y ahí queremos vivir nosotros.
Además, hoy es un día para reafirmar su vocación, al igual que el resto de compañeros. Y precisamente, como religioso, ¿qué es lo que más le llena de esta vida que usted ha decidido vivir?
Pues lo que más me llena es experimentar una y otra vez la bondad y el amor compasivo de Dios, que a pesar de mi pobreza, de mis caídas, de mi fragilidad, el Señor es fuerte y yo la vocación la vivo siempre pidiendo que esta relación profunda con el Señor no me aparte nunca de los hermanos, que esta relación con el Señor no me aísle, sino al revés, que la relación con el Señor me diga, me empuje, que ese espíritu de Jesús me empuje hacia el pobre, hacia el emigrante, hacia el solitario, hacia el triste, hacia el herido, hacia el enfermo. Fundamentalmente, yo a los hermanos siempre les digo, la relación con el Señor es lo que nos da fuerza. Sin Él, por muchas cosas a veces que hagamos, pero nuestras fuerzas tienen un límite. Y el riesgo de quemarnos o de desgastarte, si no te realimentas en la relación con el Señor, nuestra vida está con el riesgo de caer en el vacío, ¿no? En ese vaciamiento. O en estar quemados, porque al final las actividades por sí mismas no te pueden llenar.
Religiosos y religiosas son un ejemplo de generosidad absoluta porque han decidido dedicar su vida a los demás, no pensando en uno mismo, porque también, incluidos los contemplativos, la labor que realizan, viven profundamente encarnados en nuestro mundo, porque si no fuera así, ¿no?, para que la gente que nos esté escuchando lo entiendan, no sería posible llevar a cabo su labor.
Sí, sí, es así. Yo siempre digo que cuando voy a monasterios, soy confesor de varios monasterios de clarisas, yo les digo, esto no es vida de clausura, en el sentido de estar encerrados, ¿no? La palabra clausura nos lleva a pensar en estar cerrados puertas y ventanas, pero yo digo, no es vida de clausura, es vida contemplativa, es contemplar al que es el centro, el eje, la razón de ser de nuestra vida. Y desde ahí vivir intentando que otras cosas no nos despisten, no nos desorienten, porque el mundo es profundamente despistador, ¿no?, desorientador. Y entonces, como dice el Papa Francisco, pues el mundo te mundaniza. La vida contemplativa es centrarte en lo que es esencial. Y desde ahí, por supuesto, yo sé que las religiosas y religiosos contemplativos están muy al tanto de todo lo que pasa en el mundo y rezan por la paz y rezan por las situaciones de dolor, de sufrimiento de tantas personas, ¿no?, migrantes y enfermos. No son personas que viven encerradas, son personas centradas en lo que es fundamental y más importante.
Además, ustedes viven con la misma ilusión del primer día, su vocación, a pesar de las dificultades, ¿no?, a las que se enfrentan hoy en día.
Pues sí, el riesgo, vuelvo a decir, ¿no?, lo que tantas veces dice el Papa Francisco, pues el mundo tiene muchas llamadas. Tenemos que escuchar quizá como el Evangelio del domingo pasado, cuando Jesús es espíritu del mundo, dice, sal de él y cállate. Pues es verdad que también los religiosos tenemos espíritus malignos que te dicen, pues vive de la vida, disfruta, porque tienes que preocuparte por el que sufre, aprovecha las oportunidades, porque tienes que obedecer y no puedes hacer lo que a ti en cada momento te convenga, porque no tus propias ideas, proyectos, y en cambio aceptar los proyectos comunitarios, el proyecto de la orden. Pues bueno, tentaciones hay muchas. Al final, lo que realmente nos sujeta y nos agarra es pues esta relación con el Señor y hacer callar esos espíritus malignos que tantas veces también desde dentro nos están gritando a los religiosos y religiosas.
Y hoy van a celebrar su día grande con la celebración de la Eucaristía a las 6:00 p.m. en el santuario, presidida por nuestro arzobispo don Luis Argüello. Desde aquí les felicitamos a todos y también les damos las gracias por la labor que desempeñan día a día. Muchas gracias, Padre Ángel.
Gracias, Marta, y sobre todo oraciones por la vida consagrada, que lo necesitamos mucho.
Nos despedimos también de ustedes, siempre dándoles las gracias. Ya saben que El Espejo volverá el próximo viernes. Que disfruten de un buen fin de semana.